Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Ocho y quince minutos de la mañana, abrimos Tertulia de Mercados. Hoy me acompaña Cayetano Cornet. Cayetano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susi.
¿Dónde has estado este fin de semana? ¿Qué ha hecho bueno?
He estado en San Sebastián.
No me lo creo.
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, en la tierra de Rafa.
¿Y ha hecho sol?
Ha hecho un sol espléndido.
No me lo creo.
Te prometo.
Estás exagerando.
Estuve pensando seriamente si me bañaba.
Bueno, no, nos tienes que mandar fotos aquí, documento aquí gráfico, porque yo soy una incrédula total.
La mando total.
Bueno, las preguntas difíciles hoy para él, ¿eh? Para compensar el fin de semana desastroso que hemos pasado aquí en Madrid. Cayetano Cornet, consejero y socio fundador de Cartesio. Rafael Peña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Susana.
¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien, muy bien.
¿Es verdad que he hecho bueno en el norte?
Por supuesto.
Sí. ¿Tú tienes fuentes?
Tengo fuentes fidedignas.
Sí. Vale.
De primera línea.
Vale. Bueno, socio fundador de Olea Gestión. Oye, ¿has visto los Óscar o no?
No, la verdad es que no. Ha sido bastante largo y teníamos que preparar la intervención de hoy.
Ah, bueno, o sea, que lo venís, os habéis hecho los deberes, ¿no?
Hombre, me como gusta. Siempre.
Me gusta. Miguel Luceda, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú tampoco los Oscar nada?
No, yo...
O sea, ¿vais a suspender en cine?
Cine poco, sí, sí.
Pero
sí.
Pero no te gusta el cine, ¿o qué?
No, no demasiado. No.
O sea, ¿qué haces para entretenerte?
Pues mira, estuve jugando al golf este fin de semana.
¿Ah, sí?
Bajo la lluvia, como un perro mojado. Horrible.
Súper valiente.
Horrible.
O inconsciente.
Lo de Madrid ha sido fatal.
Bueno, Miguel Luceda es director de inversiones de Wealthia Management. Y me acompaña Alfonso Benito. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Tú eres de cine o no?
A ratos.
¿Ah, sí?
A ratos. He estado poniéndome al día con los Goya. Y bueno, pues luego ahora lo tocarán los Oscars.
Oye, ¿de los Goya qué has visto?
Pues he visto las dos ganadoras. Y la verdad es que me ha gustado.
La infiltrada muy buena,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
O sea, ella está bárbara.
Desde luego.
Bárbara.
Y remueve muchas conciencias.
Sí, sí.
Yo creo que eso no está mal de vez en cuando que nos pase, ¿no? Que no se nos olvide lo que pasó en este país.
Bueno, e impresionante, ¿eh? Además, el guión, todo muy bien, el ritmo, espectacular.
Desde
¿Y
luego.
¿Cuál es la otra que has visto?
El 47.
Ah, yo esa empecé, pero no me he enganchado.
Más humana, pero bien, ¿eh? Al final te va enganchando el tema. Y la verdad es que han estado bien. Este año yo creo que han sido buenas elecciones, los ganadores de los Goya.
Yo me he visto también la serie esta de Querer. La tenéis que ver. Muy buena, muy buena.
¿Querer?
Cuatro capítulos. Querer. Sí. No os digo nada, pero muy buena. La interpretación, cuatro capítulos, muy bien hilados. La trama, retrata, pues, no os digo nada. Bueno, Alfonso Benito, director de inversiones de Dunas Capital. Oye, los mercados. ¿Cómo estamos? Hablabais de aranceles, Miguel. ¿Es lo que realmente está moviendo el mercado? Bueno, yo los veo totalmente desbocados, ¿no? El IBEX está y Europa están,
como
nunca.
Hay que entenderlo, este comienzo de año está siendo un poco reversión de lo que sucedió a finales del año pasado, ¿no? Donde parecía que Estados Unidos y las bolsas americanas eran lo único que importaba. Todo iba súper bien en Estados Unidos con la victoria de Trump. Todo iba a ser flores y rosas y vino. Y Europa era la denostada, ¿no? Entonces se ha dado un poco la vuelta. Y en Europa está tirando algunos sectores que no les influyen los aranceles, como por ejemplo bancos. Ha sido uno de los sectores que han subido más fuerte, unos resultados un poco mejor de lo esperado, y sobre todo que es la forma de jugar Europa sin tener ningún problema con los aranceles, ¿no? Yo creo que eso ha hecho que se mueva más Europa este comienzo de año.
¿Sientes vértigo, Cayetano?
No.
¿No crees que se está pasando Europa de complaciente?
No.
¿Las bolsas?
No. A ver, hombre, ha subido deprisa, estamos en febrero y llevas unas rentabilidades pues que te apetece un poco consolidar, no te digo que no, pero si tú miras históricamente la bolsa europea en los últimos 4 o 5 años tampoco ha sido un activo fantástico. Y luego, si miras las valoraciones, cosa que yo miro mucho, pero estoy totalmente fuera de moda, pues tú tienes la bolsa europea. O sea, yo no he visto un momento, y llevo ya 30 años, de recompras de acciones, dividendos y valoraciones como este desde hace bastante tiempo, ¿eh? O sea, tú miras compañías muy grandes de Europa y entre recompras de acciones y dividendos tienes muchas que te dan rentabilidades de doble dígito, ¿eh? Y no te digo empresas pequeñas, ¿no? Entonces yo creo que se había llegado, pues a un, como siempre, ¿no? Los mercados son un péndulo y, como decía Miguel, pues el año pasado las posiciones de clientes europeos en Estados Unidos llegaron a máximos históricos. Tuvimos reembolsos de toda Europa con el tema de los aranceles y las elecciones, más que allí hay más tecnología, etcétera. Y como siempre, pues cuando todo el mundo está del mismo lado, los mercados siempre suben pues de donde más daño hacen, ¿no? O sea que yo veo un tema de valoración que, bueno, la bolsa americana pues está en media 24 veces beneficios. Yo tengo una cartera que está a 10. Entonces yo creo que no hay un problema de precios en Europa. Yo creo que hay muchos valores que se pueden comprar perfectamente y yo no estoy muy negativo, la verdad.
Rafa.
Pues coincido bastante con lo que se ha dicho en la mesa. Hombre, es cierto que si ves agregadamente los índices americanos, pues los múltiplos son muy exigentes y quizás por eso creemos que de forma agregada está limitada la subida, pero es verdad que dentro de los índices ha habido una parte, de sobre todo el mercado americano, que ha vivido la famosa crisis que no llegó a venir o fin de ciclo, y otra con todo el boom que ha habido en tecnología, especialmente en crecimiento artificial, que ha disparado, ¿no? Yo creo que el cuestionamiento de valoraciones, pues por ejemplo la semana pasada con la publicación de datos de Nvidia, pues lo que comentaban, ¿no?, los analistas y algún artículo de fondo, es que la actualización de los flujos futuros de Nvidia pues explica muy poco a partir del 2030 del precio actual, ¿no? Con lo cual hay mucho abierto a evolución tecnológica que está pendiente de ver, ¿no? Pero es que eso no pasa en sectores donde los beneficios son mucho más visibles y por tanto donde los te permiten una inversión más saneada.
Uh-huh. Alfonso,
poco que añadir, ¿no?
Yo veo que hay crecimiento a uno y otro lado, más en Estados Unidos. En Europa las valoraciones son más atractivas, la inteligencia artificial va a ser un driver de crecimiento y de mejora de resultados empresariales para todas las compañías y todos los sectores, y los tipos de interés van a ir a la baja. No sabemos el ritmo, pero van a ir a la baja. Todo esto indica que apetito, bolsa, bolsa, bolsa.
Por cuestionarte algo de lo que has
claro,
dicho.
Claro, no, decirme...
¿Qué tipo de interés van a ir a la baja?
Si
¿no?
esto fuera tan racional, todos estaríamos en el Caribe tomando un daiquiri.
Todo lo que hemos dicho es así. Es verdad que hay crecimiento en términos generales. Es verdad que hay países que están más retrasados. Es verdad que hay posibilidades de que se acelere el crecimiento en Europa, que era la gran denostada con las nuevas elecciones y demás. Pero también es cierto que todo esto que estamos diciendo se soporta en beneficios que van a crecer a doble dígito, ¿no? Que esa, bueno, pues es la incógnita en la que en Europa se están soportando mucho, en crecimiento de bancos, en que los propios bancos ya anuncian que con las bajadas de los tipos de interés pues difícilmente van a seguir creciendo sus beneficios, ¿no? Y la gran cuestión, al menos para nosotros, es qué va a pasar con los tipos de interés, no de corto plazo, que todos estaremos de acuerdo que van a bajar, sino los de largo plazo, en un mundo cada vez más endeudado, cada vez con más déficit público, y en el que, por ejemplo, Europa pues va a tener que, aparte de sus necesidades de financiación normales, pues hay que gastarse otros 250.000, 300.000 millones año tras año en defensa. Y eso hay que financiarlo. Y eso es más papel a mercado y demás cosas, ¿no? Entonces, bueno, y cuando ves que los bonos americanos están al 4,25 o 4,30 y en el bono alemán está al 2,30, pues es que igual tampoco tiene mucho sentido. Entonces, si eso empieza a corregirse, ¿qué pasa con las valoraciones y tal? Por divagar un poco, pero en términos generales yo creo que estamos todos de acuerdo.
Claro, ¿cómo estáis viendo el tema de los bonos? El bund está en el 2,4-2,5%, pero el bono americano, que llegaba ahí a mirar el 5%, ha plegado hacia atrás rápidamente.
Sí, la verdad es que, y si miras un poco con más perspectiva el 2024, el movimiento del Treasury a largo ha sido espectacular, y el cambio de escenario de bajadas de tipos que ha descontado el mercado ha sido, pues como decía Cayetano, todos los que estamos en esta mesa llevamos 30 años alrededor del mercado, y pocas veces he visto yo un cambio de escenario de bajadas de tipos como el del año pasado, ¿no? ¿Cómo lo vemos a partir de ahí? Pues yo creo que eso es uno de los puntos para matizar el optimismo, ¿no? Que el coste de oportunidad de tener bolsa no es el coste de oportunidad que hemos tenido después de la crisis del 2011, ¿no? Y para muchos inversores, por tanto, deja de tener sentido tener tanta bolsa, porque sus percepciones o sus posibilidades de asumir riesgos no son tantas, ¿no? Y hay más cosas, el escenario geopolítico, que no es económico, público, pues no estaremos todos de acuerdo que no es el más halagüeño, ¿no? Y luego sí que hay cisnes negros, o por no ser tan ambicioso, situaciones de desequilibrio que hay que sanear. Yo creo que mi compañero acaba de decir una muy clara, con las necesidades de endeudamiento y de déficit público, de pensiones, demografía, que siguen ahí muy grandes, pero de mercado, por ejemplo, yo insisto mucho en algo que coincide con lo que ha dicho Cayetano, que es private debt y capital riesgo, que es que las valoraciones estaban mucho más exigentes en mercados públicos o cotizados que en mercados privados, y eso no tiene sentido, ¿no? O sea, la oportunidad está donde él ha dicho.
Y luego hay que tener en cuenta, yo creo, vamos, que en Estados Unidos el crédito, o sea, tú puedes comprar deuda de empresas con tipos del 7%, entre el 6 y el 8. Te puedes hacer una cartera de crédito perfectamente en Estados Unidos que compara o que tiene que competir con una bolsa, con unas compañías a perder 25, 30, 40 veces, ¿no? Con lo cual, en términos relativos, la deuda es muchísimo más atractiva que aquí. Aquí tienes la deuda ya, pues si consigues un 4% es difícil, y la rentabilidad por dividendo de mi cartera de renta variable es un 5,5%. Entonces, ¿por qué? Como activo, con las bajadas de tipos que ha habido, tú puedes tener una rentabilidad por dividendo relativamente segura, porque no son compañías ultrapalancadas, que el dividendo puede estar muy en cuestión, y esperar a que te suban esas compañías a medio plazo, eso en Estados Unidos es imposible. Entonces, yo creo que en términos relativos, la bolsa europea con estos tipos de interés tiene mucho más atractivo relativo a su deuda que en Estados Unidos. Además, el que compra Estados Unidos, la gente se cree que compra Nvidia, pero estás comprando el dólar a 1,03, que es máximo histórico, ¿no? Prácticamente. Entonces, yo creo que todo eso está haciendo que vuelva un poco la gente aquí, ¿no? Más todo lo que hemos dicho todos, vamos.
Hoy habíamos mencionado bancos centrales. Esta semana es semana de bancos centrales. Europa, bajada de tipos de interés. ¿Y Estados Unidos, el escenario no tan cierto?
No, la verdad es que Estados Unidos es un poquito más complicado de ver, pero tiene una excepción, ¿no? Y es el hecho de que también esta semana tenemos datos macro importantes y el empleo el viernes. Entonces, la Fed va a estar un poco más cautelosa, pero el día que salga un perro es malo, el día que veamos una cifra de empleo un poquito más débil, la Fed va a volver a bajar tipos de forma agresiva.
¿Qué esperáis de los bancos centrales, Rafa?
Bueno, es difícil como el año pasado, porque ahora el mercado se ha ido otra vez al otro lado, prácticamente no descuenta bajadas en Estados Unidos. En Europa sí que vemos que hay un consenso en torno a que los tipos lleguen al 2 o por debajo en los tipos de intervención, ¿no? Yo creo que ese es el escenario central. Pero la clave de los tipos es que yo creo, sobre todo para el inversor patrimonialista, es que el peso, puedes ganar peso con deuda, como comentábamos antes. Es verdad que en Europa menos que en Estados Unidos, pero recordar de dónde venimos. Y yo creo que eso es muy importante, que la gente asuma que la renta fija vive otro escenario. Y otra cosa diferente es el crédito, que está mucho más estrecho, ¿no? Pero los gobiernos, por ejemplo, nosotros nos hemos vuelto a tener gobiernos de manera consistente, cosa que prácticamente desde 2014 no teníamos en el fondo.
Alfonso.
Muy en línea, ¿no? Nosotros no en Europa. En Europa nos parece que los tipos todavía están muy bajos, por lo que decíamos, ¿no? Es posiblemente los que más tengan que gastarse en gasto público se están gastando. Pero sí que es verdad, cuando ves el bono inglés al 4,5, el bono americano, pues es relativamente atractivo, ¿no? Sobre todo pues por los escenarios alternativos, que nunca se saben de si vamos a acabar por la guerra arancelaria en una recesión, que yo creo que nadie espera, pero estas cosas nunca nadie lo sabe. Pero sí que es cierto que no podemos cotizar con que todo es maravilloso, que todo es fenomenal, porque todos tenemos sensación de que tenemos un mundo de bloques, tenemos más riesgos geopolíticos, hay más riesgos que parece que los mercados pues no terminan de cotizarlos, ¿no? Estamos diciendo que Estados Unidos se ha quedado atrás, pero es que Estados Unidos viene de subidas del 20-tantos% el año pasado y sigue subiendo este año, ¿no? Es decir, que no hemos tenido una caída del 15% que sane los mercados, quizá en tres títulos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser conscientes de lo que estamos y que en cierta medida estamos también metidos en bolsa en muchos casos porque tampoco hay muchas más alternativas. Lo comentaba ahora Rafa, ¿no? Que el mercado de crédito pues es que ya no ofrece las oportunidades que ofrecía anteriormente, en la que muchos nos habíamos refugiado, en el que era una ganancia bastante cierta de comprarte bonos de mucha calidad, tipos del 6-7%, eso ha desaparecido. Entonces, claro, ahora las alternativas, como bien decía Cayetano también, es la rentabilidad por dividendo, pero no es el mismo riesgo un bono que una acción. Al menos para los inversores que tienen sensibilidad a los movimientos de la bolsa, ¿no? Los que tienen sensibilidad a la volatilidad y eso también hay que tenerlo en cuenta.
Uh-huh. O sea que nos están empujando a asumir riesgo a bolsa.
Bueno, ya lo hemos visto, ¿no?
Bueno, eso ya lo vimos en el pasado, ¿no?
Cuando estaban a cero, ¿no? Que no había alternativas y la alternativa fue que el haber estado en bolsa perdiste un 25%. Uh-huh. Es decir, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Pero no parece que estemos en ese escenario, pero que hay riesgos y probablemente mayores que vemos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional que a lo mejor en los mercados pues no parecen estar viéndose.
Me voy a publicidad. Oye, a la vuelta me explicáis bien el tema de en la renta fija, tramos cortos y tramos largos. ¿Hay tensión y va a haber tensión debido a esa mayor necesidad de financiación por parte de todos los gobiernos? Ahora en defensa, pero comentabas, pues no sé, demografía, estado del bienestar. Ahí eso... ¿Cómo le va a afectar? Y no sé si eso puede ser oportunidad de alguna manera. ¿Cómo estáis trabajando por la parte de renta fija, tramos cortos, o sea, las duraciones? Hoy y luego por la parte de renta variable. La bolsa española vuelve a ser atractiva, ¿no? ¿Hay apetito en vuestras casas por estrategias ibéricas o no? Publicidad, me lo contáis.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
En Equan Capital celebramos 10 años invirtiendo a tu lado. Una década juntos protegiendo tu patrimonio y batiendo a los mercados. Nuestro éxito se basa en invertir de forma disciplinada en buenos negocios que aportan valor en el tiempo. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco o en nuestra web equancapital.com.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón, el lugar para vivirlo todo.
Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I+Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Tertulia de Mercados con Rafael Peña de Olea Gestión, con Cayetano Cornet de Cartesio, con Miguel Uceda de Welcia Management y con Alfonso Benito de Dunas Capital. Oye, ¿me explicáis esto de los tramos largos, las duraciones y cómo puede afectar al mercado de bonos esta necesidad galopante de financiación por parte de los gobiernos? Alfonso.
Bueno, intentamos hacerlo de forma resumida, ¿no? Estados Unidos tiene un déficit público cercano al 7%.
O sea, una barbaridad.
Sí, y además sin muchos visos de que se corrija, porque es verdad que Estados Unidos está con el plan Dodge intentando reducir gastos, pero a su vez es un plan de reducción de impuestos, con lo cual no parece que se vaya a corregir, de al menos de forma agresiva, durante bastante tiempo. En Europa... España parece de los líderes con el menor déficit público superior al 3%, con Alemania. Francia está casi en el 7%. Y si vemos todos los programas de todos los gobiernos, pues la reducción del gasto público, como decía aquel, ni está ni se le espera. Si a eso le añadimos que hay que gastar pues entre 1 o 2 puntos más por país en defensa, más todo lo que comentabas antes de envejecimiento de la población y tal, bueno, pues estamos en un mundo en deuda, lleno de deuda, lleno de déficit público y con un comprador menos, que eran los bancos centrales, en los que eran precio aceptantes, es decir, tenía que comprar y compraba. Ahora no es que no se vaya a financiar la deuda, pero quienes lo van a comprar, quiénes los vamos a comprar, somos los fondos privados y las compañías de seguros, en que no somos precio aceptantes. Vamos a exigir que se nos pague por ello. Y eso pues tiene sus consecuencias. Y tanto es así que a nosotros, al menos en Dunas Capital, nos hace un poco sorpresa que la gente quiera comprar, y hablo de deuda pública europea básicamente, deuda pública europea porque baje los tipos de interés de corto plazo. Y a lo mejor eso es precisamente lo que hace que los tipos de largo plazo suban, porque no va a haber tanta lucha contra la inflación, ¿no? Bueno, ese es un poco el punto, ¿no? Y desde luego para el inversor de renta fija, el tener duraciones largas, en nuestra opinión, es un riesgo en Europa, no así tanto en los tramos cortos de la curva.
¿Miguel?
Sí, para añadir lo que ha dicho Alfonso, la parte de larga de la curva recoge los tipos a corto y una prima de riesgo que puede estar compuesta por inflación, por crecimiento, y por esa prima de riesgo país que se le puede asignar a los distintos emisores, ¿no? Entonces, el tema de inflación a futuro puede seguir más alta, y el tema de prima de riesgo, pues los déficits que comentaba, pues evidentemente están desbocados, ¿no? Con lo cual, sí que existe cierto miedo, sobre todo en Estados Unidos se hablaba del 5% de que pudiera superar. Es verdad que somos precio aceptantes, o sea, que no somos precio aceptantes, y que en algún momento pueden regresar los bond vigilantes famosos, ¿no? Y decirle a Estados Unidos, si sigues por este camino, o a Estados Unidos o a Alemania, si sigues por este camino no te financio, o al menos no a este nivel, me vas a tener que pagar más, con lo cual la pelota se puede hacer más grande, ¿no? Y hay formas de jugarlo. Es verdad que la volatilidad del Treasury ha sido más alta en algunos casos que la volatilidad del high yield, por ejemplo, que es una cosa que no siempre sucede. Y bueno, por ejemplo, en algunos instrumentos tipo AT1, es que no hemos hablado aquí hoy, pero que sí que devengan yields del 6%, 5%, 6%, también se puede jugar los tramos de la curva, ¿no? Hay muchos AT1s con call cercana que serán llamados en refinanciados en los próximos meses, que dan yields del 4 y algo, o puedes irte a la parte más larga de la curva, que te van a dar más el 6 y medio, ¿no? O sea, todo al final se termina reflejando en la estructura de la curva de crédito también.
Cayetano.
Nosotros tenemos una duración de 3,8 años, que es una duración media corta, digamos, con una TIR en la cartera del 4,5%, ¿no? Es decir, que pensamos que a pesar de que esa cartera el año pasado tenía una TIR del 7 y hace 2 años del 10, que era pues un auténtico chollo, por decir una palabra clara, pues ahora no es un chollo, pero sigue habiendo inflaciones del 2 y pico, con lo cual tienes tipos reales del 2% en una cartera de renta fija sin mucha duración, me parece razonablemente bien, ¿no? Se me sigue pareciendo una opción razonable. Hemos huido un poco de los tramos largos porque, hombre, con estas bajadas de tipos se supone que las curvas tendrán que coger pendiente, y la parte que está menos influida por las bajadas de tipos de los bancos centrales es de 3-4 años para adelante, ¿no? Con lo cual, bueno, para comprarme un bono a 10 años al 3, pues me compro una acción con un dividendo del 7% que tiene el mismo riesgo y me da mucho más, ¿no? Uh-huh. O menos riesgo. O sea, es que el riesgo de la bolsa, en cuanto alargas los plazos, va bajando.
Uh-huh. ¿Vosotros cómo estáis trabajando las duraciones en renta fija, Rafa?
Pues nosotros hemos alargado algo.
¿Ah, sí? ¿A cuánto?
Porque pues en Europa, está revisando, tenemos un 2,6 años.
Ah, bueno, pero no, estáis bajitos.
Bueno, es que nos hemos tirado 10 años a cero. Vale. O sea, que iba a hacer las presentaciones y decía, ¿seguís cortos de bunds? ¿No? Me preguntaban ya según llegaba, ¿no? Hemos alargado un poquito más en Reino Unido, donde tenemos, pues estamos por encima de 5 años, un poco en línea con lo que decía Alfonso. Y en Estados Unidos estamos un poquito, porque vemos más valor nominal, o sea, creemos que tipos del 4,5, como hemos tenido, del 4,70, tiene más valor absoluto, ¿no? Básicamente, lo que nosotros queremos, primer escenario, la inflación se ha controlado. Es verdad que la última milla está costando, es más pegajosa en Estados Unidos y tal, pero yo creo que eso le da cierto valor. Es verdad que no tiene sentido que no haya prima por plazo, que es lo que hemos vivido, y nosotros todo lo que no tiene sentido lo evitamos, pero es verdad que si te vas a posicionar ya cuando los tipos cortos bajan, sobre todo en Europa, y con los tipos al 1,5, nosotros creemos que ahí puede haber, por movimiento interno del mercado, cierto valor. Otra cosa es lo que se ha comentado en la mesa, el incremento de gasto, la mala situación de déficit público y de deuda pública emitida sobre PIB. Poner sobre la mesa algo que casi no se habla, el Banco Central Europeo ha dado pérdidas precisamente por todo el programa de compra de deuda que tuvo que hacer como precio aceptante, como se comentaba, ¿no? Pero yo creo que parte de eso se ha purgado y que tenemos que reconocer que los bancos centrales han hecho un gran trabajo y que nos han sorprendido a todos, ¿no? Y entonces yo creo que no hay que ir muy contra los bancos centrales después de los aciertos que han tenido en los últimos años.
Uh-huh. Última parada publicitaria, a la vuelta miramos a lo que tenemos por delante, ideas de inversión. ¿Dónde podemos encontrar valor? ¿Dónde estáis más positivos? ¿Por la parte de renta variable, por la parte de renta fija, por sectores, temáticas, tamaño de compañías, estilo de inversión, publicidad? Y me lo contáis.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus 2 días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeproteccióndealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeproteccióndealquiler.com. Con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Con Rafael Peña de Olea Gestión, Cayetano Cornet de Cartesio, Miguel Uceda de Welcia Management y Alfonso Benito de Dunas Capital. Rafa, ¿en dónde estáis más positivos pensando lo que queda de año?
Pues como te decía, nosotros... O sea, yo tengo un sesgo, es que pienso en mi mandato, no pienso en qué es lo que mejor lo va a hacer.
O sea,
¿no?
Que es proteger capital y mitigar el riesgo.
Y obtener una rentabilidad objetiva del 5%.
O sea, que con Duna sois primos hermanos.
Muy parecidos, la verdad. Y además solemos coincidir bastante. Bueno, últimamente lo están haciendo un poquito mejor que nosotros. A ver si ahora les pegamos un poco de... hacemos un poco de catching up. Pero ahora hablando más en serio. El problema es que a veces Incluso me pasa con amigos que me preguntan, ¿en qué invertirías? Y digo, es que yo invierto rentabilidad a riesgo, no invierto solo rentabilidad. Entonces, tu pregunta es muy va más dirigida a rentabilidad. Entonces, para nosotros, los bonos del gobierno, para nuestro mandato, se ha convertido en un activo consumible que durante más de 10 años no hemos hecho. Tenemos un 30% en equity porque coincidimos con mucho de lo que se ha dicho aquí, sobre todo si te sales de las cosas que están muy exigentes, ¿no? Creemos sobre todo que las small y medium caps están muy baratas y, como contábamos antes fuera de micrófono, especialmente si lo comparas con los fondos de capital riesgo y los fondos de deuda, ¿no? Con lo cual creemos que sí hay oportunidades, pero creemos que hace falta mucha gestión y que la gente asuma un análisis conjunto de su cartera, ¿no? Porque te ayuda a mitigar los sustos que, sin duda, como hemos comentado, pueden aparecer, ¿no? Hay que preparar la cartera para esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor.
Alfonso.
Bueno, pues casi hago control C, control V, ¿no? El que dice Rafa, ¿no? Por añadir alguna cosa un poco diferente, nosotros, pues diría que los últimos 4 o 5 meses hemos ido cambiando buena parte de nuestra cartera de crédito de largo plazo por acciones, sin incrementar el riesgo global del portfolio, con lo cual, pues cambiamos, pues entre comillas, dos bonos por una acción, más o menos. Y no es que nos apasione el mercado de bolsa, desde luego preferimos el europeo, pero lo que sí que vemos bastante más caro, y quitando pues eso, el bonos a corto plazo más de carry, toda la parte de renta fija, ¿no? Y dentro de renta variable, que sé que a tus oyentes les gustará, pues por ejemplo nos gustan bastante las empresas de redes de distribución energética. Somos bastante agnósticos sobre qué tecnología va a ser la que va a ser la triunfadora, que si centrales nucleares, que si la eólica, las placas solares, etc. Pero sí que pensamos que vivamos a un mundo que va a necesitar cada vez más energía eléctrica. Y no hay tantas empresas que distribuyan energía. Cada vez que escuchamos inteligencia artificial pensamos en centros de datos, pero poca gente piensa en que hay que darles de comer, y eso come mucho. Para que os hagáis una idea, una búsqueda en ChatGPT o en Copilot o la que queráis, pues consume 4 veces más de energía que en Google. Imaginar, ¿no? Cuando todos utilicemos este tipo de herramientas, la cantidad de energía que vamos a necesitar, y en un mundo en el que, desde luego, Europa quiera o no quiera, el tema de electrificación pues es algo que tiene bastante sentido en tanto en cuanto no tenemos fuentes de energía naturales, ¿no? Como tienen otras regiones. Entonces nos parece que es una apuesta de bastante poco riesgo, como hablaba antes Cayetano, pero con rentabilidades futuras pues muy interesantes, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es algo muy de dunas, ¿no? Muy fundamental, no volvernos locos, no hacernos ricos, pero sí muy incrementar el patrimonio de largo plazo.
Cayetano.
Bueno, yo creo que si me preguntas oportunidades, las oportunidades de verdad ya no están en renta fija. Estaban, ¿no? Y yo creo que ahora lo que hay son rentabilidades razonables y que, desde luego, como decía Rafa, comparadas con históricamente lo que hemos tenido de tipos negativos, pues siguen siendo tipos reales del 2%, que, bueno, pues están suficientemente bien y te protegen de una inflación y son razonables, ¿no? Donde hay oportunidades es en los mercados de renta variable, ¿no? Porque ahí sí que tienes activos que realmente están cotizando en Europa a unos precios que, para mí, pues lo que te decía antes, ¿no? O sea, no es normal que en una cartera que tampoco tengo 50 valores, tengo 30, pues la rentabilidad por dividendo sea un 5,5 y tenga 10 o 15 compañías que entre dividendos y recompras de acciones me estén dando 12, 13, 14%, incluso 16. Entonces, bueno, yo creo que esto es un proceso, ¿no? Europa había caído en total desgracia, somos malos, políticamente es tremendo, los americanos son muy listos, todo el mundo compra Nvidia y todas las tecnológicas americanas, pero la gente se olvida que hay un factor que es el precio, que nosotros los gestores, pues nuestro trabajo es ponerle precio a las cosas, ¿no?
Miguel.
Y yo, por añadir a lo que ha dicho Cayetano, pues os voy a poner un ejemplo de algo que hemos estado analizando en las últimas semanas, que es el MDAX, es la parte de pequeñas compañías en Alemania. Por poner un ejemplo de idea de inversión, al final el DAX es un índice muy concentrado y están compañías pues tipo SAP, Allianz, en fin, grandes compañías que quizá ya están un poco más en precio y la parte más doméstica alemana, que se puede beneficiar, de llegado el caso, de un incremento de gasto, ya sea militar o gasto de cualquier tipo, tener un componente más doméstico y no son grandes compañías internacionales, pues todavía no está haciendo máximos y se ha quedado muy plana en los últimos meses. Creemos que puede tirar a partir de ahora.
Y que me voy. Rafael Peña, Cayetano Cornet, Miguel Uceda, Alfonso Benito, Olea Gestión, Cartesio, Welcia Management y Dunas Capital. Un placer. Gracias. Abrigaos, paraguas y a por el lunes. Feliz semana. Adiós.
Gracias. Chao. Gracias. Gracias a todos.